Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Buenas tardes, tengan todos ustedes radioescuchas de esta estación de Radio Universidad de Guadalajara en este nuevo programa que se denomina Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Mi nombre es Luz Amparo Delgado Díaz, soy líder del Cuerpo Académico Gestión y Competitividad y es un placer para mí presentarles este programa dedicado a conocer lo que las empresas de nuestro entorno realizan día a día para su crecimiento, lo que muchas otras carecen o no tienen el 100% de asertividad. A través de este programa ponemos a su disposición el conocimiento necesario para ayudarnos a mejorar en las áreas de oportunidad de los negocios. Mediante este programa deseamos contribuir al crecimiento y desarrollo de sus empresas, contestando sus dudas e inquietudes. Esperamos contar con su participación a través de alguna llamada telefónica al 01800, bueno, eliminan el 01, 803-37-6314 o bien escríbanos a empresarialradar@gmail.com. Un placer estar aquí con ustedes. Voy a ceder en este momento el uso del micrófono a la maestra Jennifer Rosales, quien será la moderadora de este programa del día de hoy. Muchísimas gracias, maestra.
Gracias, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra primera emisión de Radar Empresarial. Agradezco a la doctora Luz Amparo por esta introducción. El día de hoy vamos a estar abordando los temas relacionados al cuerpo académico y también al sector empresarial con el que se desarrolla este cuerpo académico. Para ello hablaremos de los términos de gestión y competitividad, qué es un cuerpo académico, las investigaciones que han realizado los integrantes, los miembros de este cuerpo y sus colaboradores. Por lo pronto, nos gustaría comenzar con una breve semblanza de cada uno de los miembros de este equipo de trabajo que se dedica a recopilar información, analizar información que pueda ser de utilidad para el sector empresarial en la actualidad. La maestra Indira Montes Zambrano nos va a hacer el favor de leernos esta breve semblanza de cada uno de los integrantes. Adelante, maestra, buenos días.
Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias por estar aquí hoy. Bienvenidos a todos al programa. Doctora Luz Amparo, maestra Miriam, buenas tardes. Sí, vamos a leer un poco sobre la semblanza de quienes integran el cuerpo académico. Traigo por aquí unas notitas para que no se me vaya a olvidar ningún detalle. Les comento, el Cuerpo Académico Gestión y Competitividad empezó en el año 2002. Desde el 2002 se está generando investigación a través de este cuerpo académico. En aquel entonces tenía el nombre de Administración y Estrategias de Negocios. Empezó conformado por 5 profesores investigadores y con el paso del tiempo pues se han ido integrando también otros cuantos más. Al día de hoy lo integran 4 profesores investigadores de este centro universitario y algunos colaboradores también, todos especialistas en el área de investigación, de innovación, emprendimiento, administración público-privada y competitividad. Voy a leer un poquito acerca de todos ellos. La trayectoria es bastante, entonces vamos a resumir un poco acerca de todos ellos. Tenemos a la maestra Miriam del Carmen Vargas Aceves. Ella tiene la licenciatura en administración, la maestría en administración de negocios por la Universidad de Guadalajara y el doctorado en ciencias administrativas del Instituto Politécnico Nacional. Entre su experiencia incluye una trayectoria laboral en la Universidad de Guadalajara desde hace 34 años en puestos directivos enfocados pues al área administrativa de la universidad. También es jefa del Departamento de Estudios Socioeconómicos, ha contribuido también a la creación y a la modificación del programa de la licenciatura en turismo y también en la licenciatura en ciencias y artes culinarias. Ha intervenido en algunos proyectos de investigación en temas como identidad de género, competitividad y mercadotecnia y, bueno, intervención empresarial también en instituciones públicas o privadas. Tenemos a la doctora Georgina Sandoval, en un ratito va a estar con nosotros. La doctora tiene la licenciatura en Contaduría Pública, es maestra en Administración y el doctorado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad del Turismo. Actualmente es la coordinadora de la maestría en Administración de Negocios, es profesora de tiempo completo con la especialidad en materias como finanzas, en materias pues con especialidad financiera. Tiene una trayectoria como trabajadora de la universidad desde hace 28 años, destacándose pues en algunas áreas administrativas como directivo y sobre todo como docente. Pertenece a redes de investigación de alcance nacional e internacional desde hace ya mucho tiempo y bueno, es miembro también del cuerpo académico. Es autora de varios libros también en temas de investigación, sobre todo relacionado con emprendimiento e intervención empresarial. Hablemos ahora del doctor Manuel Becerra, Manuel Ernesto Becerra. Él tiene la licenciatura en Administración por el Tecnológico, Instituto Tecnológico de Tepic, la maestría en Administración por la Universidad de Guadalajara y el doctorado en Ciencias Administrativas por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene también un postdoctorado y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde hace 12 años también. Se ha desempeñado como docente en la universidad desde hace 21 años y tiene experiencia impartiendo materias en el área administrativa. Ha creado una carrera muy consolidada también como investigador, siendo también autor de varios de libros y capítulos de libro publicados. Y ha sido líder también de algunos programas de investigación de carácter nacional e internacional. Actualmente es empresario también y director de su propia empresa. Tiene algunas certificaciones ante la SEP y ante la CONOCER. Su servidora, la maestra Indira Rosalía Montes Zambrano, tengo la licenciatura en Administración, la maestría en Administración de Negocios y soy doctorante en Gestión y Negocios también. Tengo experiencia ya como docente en materias también del área administrativa. Tengo también ya como experiencia también en la universidad en puestos administrativos y trabajo con temas de investigación y algunas publicaciones que tienen que ver con empresas de comercio. Ya casi, siguiendo con el siguiente elemento, tenemos a la maestra Jennifer Elizabeth Rosales Araugo, licenciatura en Administración también, todos somos administrativos, la maestría en Administración de Negocios y también actualmente es docente de la universidad. Tiene amplia experiencia en las empresas de comercio al por menor, destacándose como profesional en estas áreas, perteneciendo también a redes de investigación y algo muy peculiar de ella es que tiene experiencia también en el manejo de base de datos, bibliometría y el uso de repositorios para la investigación. Por último, y no menos importante, tenemos a la doctora Luz Amparo Delgado Díaz. Ella tiene la licenciatura en Geografía y la maestría en Planeación Turística por la Universidad de Guadalajara, así como el doctorado en Ciencias Administrativas por el Instituto Politécnico Nacional, trabajadora de la universidad desde hace 34 años en el área administrativa y como directivo y docente también, y ha sido un vínculo muy importante entre la academia y el sector gubernamental y el sector empresarial también, a través de la intervención en proyectos para este tipo de instituciones, para la mejora de las instituciones en el área administrativa. La doctora tiene también una amplia investigación como investigador, es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Como ven, pues, esos son todos los integrantes que estaremos participando en este programa de radio. Nuestra formación es casi totalmente empresarial, tenemos experiencia en el área empresarial, visto desde la perspectiva académica, pero también visto desde la perspectiva ya de intervención empresarial y de consultoría, hemos trabajado en ambos ámbitos. Y bueno, me gustaría comentarles, como lo dijo la maestra Jennifer hace un momento, vamos a estar trabajando también durante todo este programa, explicando un poco del tema del cuerpo académico, referente al cuerpo académico y sobre todo de lo que va a tratar este programa en las próximas emisiones.
Agradecemos a la maestra Indira por la lectura de esta breve semblanza de cada miembro. Definitivamente podemos darnos cuenta que la trayectoria de este cuerpo académico ha sido ya larga. Han sido a lo mejor 20 años de cambios en la industria y en el sector turístico, en el sector comercio, entre tantos otros. Definitivamente todos tienen una experiencia grandísima, muy amplia y en diferentes sectores, a pesar, como lo mencionaba la maestra Indira, de que todos son académicos, nunca han dejado de mantener este contacto con el sector empresarial. Entonces, definitivamente yo creo que los temas que vamos a estar abarcando aquí van a tener siempre un punto de vista muy real, tanto la teoría, lo que nos dicen los libros, tanto como lo que está sucediendo en el mundo real, ¿no? Por favor, envíennos sus preguntas a empresarialradar@gmail.com. Queremos saber qué es lo que tienen dudas, a lo mejor qué términos quieren conocer, qué consejos, en qué áreas. Hay que aprovechar a estos expertos que tendremos los lunes en punto de las 5 de la tarde en esta mesa para ayudarlos a crecer sus negocios. Mandamos a corte y regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Hola, buenas tardes a todos. Estamos de regreso en Radar Empresarial en nuestra primera emisión. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas por seguir con nosotros. En este momento, haciendo alusión al nombre de este cuerpo académico, vamos a mostrar, a presentar una cápsula informativa con los términos ¿qué es competitividad y qué es gestión?
¿Qué es la gestión y la competitividad? Empecemos por ver las pequeñas y medianas empresas a nivel mundial, que éstas se han convertido en tema relevante en la actualidad económica para muchos países, las cuales generan interés en la creación y fortalecimiento de empresas cada vez más competitivas como motor de desarrollo de sus negocios y fortaleciendo su empleabilidad. La gestión empresarial se considera entonces una de las columnas fundamentales de las empresas para sostenerse y mantenerse en el mercado por mucho tiempo, porque permite generar estrategias en todas las áreas de la organización, así como la coordinación de equipos, personas y procesos con el fin de adaptarse a la demanda del mercado. Entonces, la gestión se define como aquella que fortalece al desarrollo del proceso administrativo por medio de los recursos empleados de manera eficiente para el logro de las metas de la organización. La gestión está orientada a garantizar la competitividad y productividad de la empresa en sus diferentes áreas. Abordar la gestión empresarial y la competitividad se ha convertido entonces en una tarea obligatoria en el contexto moderno de los negocios, sin importar la actividad económica o el tamaño de las organizaciones, pues se constituye el eje de desarrollo y productividad de las empresas del nuevo siglo, orientadas a la globalización de negocios y posicionamiento en los mercados.
Excelente. Ahora, como una breve síntesis de los términos que acabamos de escuchar, podemos decir que la gestión son todas aquellas actividades, estrategias que tienen como objetivo estructurar a nuestra empresa y alcanzar resultados u objetivos que tengamos establecidos, mientras que la competitividad es esa capacidad de diferenciarnos de nuestra competencia. Para continuar con la discusión de estos términos, me gustaría preguntarle a la maestra Miriam, ¿cuál es su percepción acerca de estos conceptos? ¿Cómo podríamos volverlos a lo mejor más coloquiales para nuestros radioescuchas? Y si es necesaria la gestión para alcanzar la competitividad, ¿qué relación existe entre estas?
Muchas gracias, Jenny. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Es un gusto y un placer estar con ustedes en esta tarde en este programa Radar Empresarial. Pues dándole una respuesta a estas preguntas que Jenny nos acaba de hacer, hablar de gestión, bien ya se decía en la cápsula que escuchamos hace algunos momentos, se convierte en el eje central de toda organización, ¿no? Hablamos ya del proceso administrativo y del uso eficiente de los recursos, y con recursos nos referimos tanto al personal como a los recursos técnicos y a los recursos económicos también. Y pues es muy importante señalar que en este programa estaremos hablando de cómo la gestión beneficia, saber de ella y sobre todo enterarnos de qué manera se opera dentro de las empresas. A veces sabemos que muchos de los que conforman las micro, pequeñas y medianas empresas hacen uso de la gestión todo el tiempo y a lo mejor no la definen como tal. Sin embargo, la importancia de poder nosotros comunicar a todos los empresarios y a todos nuestros radioescuchas acerca de este término nos permitirá de alguna manera revalorar lo que es el proceso administrativo y que las empresas y los empresarios sepan cómo se denomina a través de todos estos conceptos que nosotros vemos constantemente en los libros e incluso hablamos en nuestras investigaciones, pero cómo eso que se lee y se estudia constantemente, pues es algo que de manera cotidiana ellos aplican. Y sobre todo entender que la administración desde el punto de vista de los empresarios actualmente es tan eficiente como escucharla o aplicarla en los grandes corporativos que se leen en la bibliografía, ¿no? Cuando se habla de la administración siempre se ponen ejemplos de lo que sucede allá afuera, de lo que sucede en otros países, ejemplos de grandes corporativos, y muchas personas piensan que eso que se ve ahí pues es difícil de aplicarse o de que se lleve a cabo en las empresas pequeñas, y más a veces pensamos, bueno, pues yo estoy aquí en Puerto Vallarta, tengo una pequeña empresa, ¿qué tanto me puede importar a mí lo que ellos dicen? Pues imagínense ustedes que definitivamente todo lo que ahí se lee, ustedes lo hacen, ustedes lo realizan, ustedes forman parte de esos procesos día a día, y por supuesto les ayuda a ustedes a tomar decisiones de la mejor manera. El uso y aprovechamiento de los recursos les permite ejercer la toma de decisiones para lograr sus metas y la generación de estrategias que tienen con sus mercados, que ustedes bien los conocen, desde la tiendita de la esquina, que conoce perfectamente cómo se comporta la gente ahí afuera, cuántas personas los visitan constantemente, de qué manera pueden estas empresas acercarse a esos clientes. Ellos saben perfectamente qué tipo de promociones hacer, cómo llegarles, también saben cómo aprovechar el recurso para hacerles llegar información a sus clientes y que estos puedan generarles pues a ellos más ganancias definitivamente, ¿no? Y pasando pues a la segunda pregunta que decías, que si la gestión ayuda a generar competitividad, definitivamente. Ya lo mencionabas ahorita, Jenny, acerca del concepto de competitividad como una diferenciación entre las empresas, y obviamente quien aplica más la gestión en los procesos cotidianos del manejo de sus empresas día a día, nos vamos a dar cuenta que marcan diferencias. Y al marcar diferencias, obviamente atiende segmentos de mercado en particular, y con esto, pues una mayor cantidad de ganancias. Esto favorece muchísimo a los empresarios, y de alguna forma ellos y insisto, no porque lo lean en un libro, pero sí porque la práctica cotidiana les hace dominar sus mercados y les hace entender la necesidad de mantenerse vigentes, ¿no? De ser constantes en la mente de sus consumidores, y ellos obviamente buscando la rentabilidad y la permanencia. Creo que particularmente sí me es importante recalcar y señalar pues que lo que vamos a estar escuchando en estos programas cada lunes en punto de las 5 de la tarde estará referenciado en eso, ¿no? En lo que ellos realizan todos los días y cómo eso se relaciona con lo que nosotros estudiamos. Gracias, Jenny.
Gracias, maestra. Doctora Luz, ¿cuáles cree que serían estas acciones o estas actividades que vuelven a las organizaciones competitivas?
Muchas gracias, Jenny. Mira, es una pregunta muy interesante porque una de las primeras acciones que debemos de tomar o deben de tomar en cuenta los empresarios, ¿sí? Los micro, pequeños empresarios, es quitarse el miedo, ¿sí? Porque si no se quitan el miedo a decir, yo no puedo porque mi empresa no es mediana o no es grande como las que vienen reflejadas o las que están en un libro o las que están ya instaladas. Yo soy un microempresario, sí, pero un microempresario que tienes y puede ser competitivo. Entonces, lo primero es quitarse el miedo para poder entonces avanzar hacia esa competitividad, ¿sí? Una cosa es, y siempre se lo digo a todo mundo, una cosa es lo que dice un libro, pero podemos llegar a aplicar lo que dicen ahí, lo podemos aplicar en cualquier organización, en cualquier empresa, sea chica, mediana, grande, lo que sea, ¿sí? Todo se puede. Y otra de las cosas interesantes es, aparte de quitarnos el miedo o quitarse el miedo, es no estar realizando visitas para ver qué está haciendo mi competencia, sino realmente ponerse a trabajar y hacer un plan estratégico que permita entonces saber qué es lo que más le conviene a mi empresa para poder lograr ser mucho más eficaz y eficiente. ¿Sí? Lo que puede funcionarle a la empresa de enfrente, ¿sí?, es porque lo estudiaron, porque lo están viviendo, porque lo están haciendo, pero no necesariamente tiene que beneficiarme a mí, o tiene que darme los mismos crecimientos o el mismo crecimiento que le da a la empresa de enfrente, ¿no? Entonces, no debemos de hacer copias. Debemos de tener la claridad como empresarios de que lo que hacemos nosotros es para nuestra organización. Yo creo que otra acción también, y eso lo vemos seguido, es el creer en los hijos de los empresarios, en que se van a estudiar, regresan y regresan con bríos, regresan con nuevos conocimientos. Hay que darles la oportunidad de que implementen todo eso que estudiaron, lo implementen en sus negocios, para entonces tener una competitividad o ser competitivos más fuertemente, sin andar viendo a ver si el plato de arroz me lo dan en un peso y yo lo voy a dar en 90 centavos aunque no me salga. No puede ser así. O sea, las organizaciones no pueden ser competitivas con esos precios. Las organizaciones deben de tener una estructura que les permite entonces crecer, ¿sí?, y fortalecerse.
Gracias, doctora.
A ti.
Mencionábamos anteriormente, tanto la maestra Miriam como la doctora Luz Amparo, que muchas de estas organizaciones toman decisiones sin tener en cuenta a lo mejor una teoría presente o un conocimiento académico presente. Pero este conocimiento de los empresarios, micro, medianos empresarios, viene a partir de sus experiencias, de sus aprendizajes, de sus observaciones. Maestra Indira, de acuerdo con su experiencia, ¿qué sucede en la realidad con la gestión y la competitividad? ¿Cómo se alcanza la competitividad en los pequeños negocios?
Muchas gracias, Jenny. Bueno, resalto dos puntos muy importantes que mencionó la maestra Miriam y la doctora Luz Amparo. La maestra Miriam, por su parte, mencionaba mantenerse vigentes, y la doctora Luz Amparo mencionaba también el hecho de perder el miedo y verse en el espejo de las grandes empresas, ¿no? En una plática que teníamos la semana pasada sobre el hecho de decir, bueno, son actividades que se hacen diario. Mantenerse vigente, que lo podemos ver desde una perspectiva teórica, no es otra cosa más que vender. O sea, tener ventas, ¿no? Del día al día, de todos los días, tener ventas, hacer lo posible por tener ventas, ya sea hacer publicidad, empezar a ofrecer todos los productos. Y como dice la doctora, son acciones que lo hacen las empresas grandes, pero en una escala diferente. O sea, lo están haciendo de todos los días con el conocimiento que ya se tiene. Inclusive todo lo que ellos hacen son actividades que tienen su base teórica, pero que ellos no saben cómo se llama. O sea, no saben qué es competitividad. Que en el momento en el que yo asigno un empaque o asigno una decoración distinta, hago un reel, por ejemplo, en Instagram, hago algún tipo de publicidad, estoy generando competitividad, estoy, como decía la doctora, manteniendo ideas frescas, ideas vigentes que me van a ayudar y me van a abonar a mí, a los empresarios, para el crecimiento. Todo esto, aunque la gente diga que no, tiene su base teórica, están los libros diciéndolo, lo replicaron las empresas grandes, hay actividades que hacen empresas o corporativos grandes, pero que ya en las empresas chiquitas se ven en una escala distinta, tienen una cara distinta, un rol distinto y una forma de hacer inclusive un efecto pues totalmente distinto, ¿no? Creo que es eso, el conocimiento. Las actividades, como las saben hacer las empresas, nadie conoce mejor la operación que el propio dueño o la gente que trabaja ahí, y en consecuencia pues nadie sabe qué es lo mejor para esa empresa, ¿no? Evidentemente, si hablamos de que alguien intervenga, que abone más ideas, como decía la doctora, los hijos, alguna otra persona, pero a partir de lo que es la empresa. Creo que la doctora agregaría lo que dice la doctora como autenticidad, ¿no? O ser auténtico en ese sentido. Pero son las cosas ya están, solo falta ponerles nombre, hacer un instructivo y seguir un rumbo específico.
Gracias, maestra. Bueno, comentarles que estamos en este momento en transmisión en vivo en la página de Radio Universidad de Puerto Vallarta en Facebook. Pueden escribirnos sus dudas o comentarios, los estaremos leyendo más adelante. Ahora mandamos a corte y regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Buenas tardes a todos. En este segmento nos van a acompañar la doctora Georgina Sandoval y el doctor Manuel Becerra. En este momento tenemos otra cápsula preparada para ustedes acerca de qué es un cuerpo académico.
¿Qué es un cuerpo académico? Los cuerpos académicos son grupos de profesores de tiempo completo que comparten una o varias líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento en temas disciplinares o multidisciplinares, así como un conjunto de objetivos y metas académicas comunes. Estas líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento son una serie coherente de proyectos, actividades o estudios que profundizan en el conocimiento como producto de la investigación básica y aplicada, con un conjunto de objetivos y metas de carácter académico. Es muy frecuente que la generación de conocimiento en todos los campos lleve al desarrollo de aplicaciones de tipo innovador en beneficio de la sociedad. El objetivo es facilitar el desarrollo armónico, el intercambio y la transferencia de conocimientos entre los profesores, organizados como integrantes y colaboradores de cuerpos académicos, así como propiciar la colaboración entre ellos para la solución de problemas disciplinares o multidisciplinares.
Doctora Georgina, creo que tienen preparada una semblanza acerca del cuerpo académico. ¿Nos haría el favor de leerla?
Sí, claro que sí. Antes que nada, bienvenidos a este programa Radar Empresarial. Esperemos sea para ustedes de lo más beneficioso y daré la semblanza entonces del cuerpo académico. Finalmente, la organización al interior de nuestra Universidad de Guadalajara, En lo que respecta a la investigación, nos organizamos precisamente por medio de cuerpos académicos. Entonces, daré la semblanza del cuerpo académico al cual pertenezco. El cuerpo académico en gestión y competitividad remonta a sus inicios al año 2002, el cual tenía el nombre de Administración y Estrategias de Negocios. Inició conformado por 5 profesores investigadores. Con el paso del tiempo, la integración de este grupo de investigación ha cambiado. Hoy lo integran 4 profesores investigadores del Centro Universitario, especialistas en las áreas de investigación en innovación, emprendimiento, administración pública o privada, competitividad. Este grupo de investigadores se apoya para elaborar sus investigaciones en un equipo de colaboradores altamente capacitados que son alumnos de licenciatura, maestría, doctorado, que contribuyen para fortalecer los trabajos de investigación de este cuerpo académico.
Gracias, doctora. Darle la bienvenida al doctor Manuel. Como nos mencionaba la doctora Gina, hay algunas áreas que aborda este cuerpo académico en relación al sector empresarial, que es la innovación, el emprendimiento, administración pública privada, competitividad, como mencionábamos en cápsulas anteriores. ¿Cuáles son las áreas que abordan estos trabajos de investigación en los que el cuerpo académico ha trabajado? Platíquenos un poquito de estos aspectos más a detalle en los que el beneficio social que estos generan y qué relación tienen con el sector empresarial.
Sí, bien, buenas tardes a todos los radioescuchas y no quiero perder la oportunidad para agradecer y también desear todo el éxito a este programa de Radar Empresarial, que es su primera vez que sale al aire, entonces todo el éxito y buena vibra, ¿no?, para esto. Contestando, Jenny, también gracias por la invitación. Las investigaciones que se hacen en el cuerpo académico, como bien lo comentaba la doctora Gina, yo soy de los 4 que quedaron al final. Entonces, hemos hecho investigaciones desde hace, que tendré yo aquí como 8 años, yo creo, en este cuerpo académico como miembro. Y se hacen investigaciones en torno al emprendimiento social, a innovaciones distintivas, a la competitividad, a los factores de la competitividad para fortalecer la operación de estas empresas. Entonces, yo creo que desde ahí estamos aportando directa e indirectamente a esa parte social. Primero, en 2 proyectos que van directamente a la cuestión de emprendimientos sociales para fortalecer toda la gestión, y por otros proyectos también que se han trabajado para las microempresas que van tanto al sector público como al sector privado, micro y pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué te digo directa e indirectamente el efecto positivo? Es porque estamos fortaleciendo para que permanezcan en el mercado y sigan manteniendo la empleabilidad, que es lo que caracteriza a este tipo de empresas, ¿no? El beneficio que caracteriza la permanencia de estas empresas.
Nos platicaba acerca del emprendimiento social, por ejemplo. No sé si nos podría describir un poquito acerca de estas áreas para explicarles a todos nuestros radioescuchas en qué consisten.
Sí, mira, como una línea de investigación, ¿sí?, principal de nuestro cuerpo académico, es emprendimiento, innovación, gestión pública y social. Entonces, en el 2009-2010 se hizo una investigación para analizar las buenas prácticas de los emprendimientos sociales a nivel Latinoamérica, no nada más aquí Puerto Vallarta. De hecho, el equipo de gestión y competitividad fueron los que representamos esta área para hacer estudios comparativos con las prácticas de varios municipios que tuvieran emprendimientos sociales. Esta investigación fue liderada por ALAFEC, que es la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Entonces, emprendimientos sociales es un amplio, una amplia definición. Nosotros nos estamos yendo a aquellas emprendimientos que se hacen para combatir la pobreza, esa cuestión de que no se estén yendo todos a Estados Unidos y cuando tienen recursos naturales que explotar en sus ranchos, en sus pueblos. Entonces, cuando se genera un emprendimiento social, que también son conocidos como cooperativas, nosotros queremos, con las investigaciones en torno al emprendimiento social, es ver qué están haciendo y cómo difundirlo para que se pueda replicar, ¿sí? Son los principales beneficios, y igual tenemos más proyectos que te los estaré mencionando.
Gracias. Doctora Gina, ¿algunos otros temas o áreas en los que este cuerpo académico ha trabajado que a usted le gustaría resaltar?
Sí, Jenny. Fíjate que ahorita, comentando precisamente lo que decía el doctor Manuel en el sentido de replicar proyectos, hay que tener en claro, pues, que un proyecto tampoco lo podemos o lo tenemos que ver como algo así como inalcanzable. Al contrario, nosotros nos apoyamos mucho en alumnos de licenciatura, como lo había mencionado, de maestría y también de doctorado, para poder en un momento dado estudiar estos elementos, tanto de empresas exitosas como empresas que hasta cierto punto están trabajando, ¿no?, con el día a día, pero que les faltan a lo mejor situaciones de planeación, y hacemos hasta cierto punto intervenciones en ese momento para poder ayudar a mejorar a las empresas. De ahí nace precisamente la investigación, ¿no? De saber qué están haciendo las empresas. A veces hacemos investigaciones llamándolas como macro proyecto, en donde tomamos un número específico de empresas para poder estudiarlas o analizarlas, pero también una sola empresa nos puede dar mucha información para poder generar un proyecto tipo estudio de caso, ¿no? Entonces, es importante que los radioescuchas entiendan que para que nosotros podamos generar proyectos de investigación, pues es primordial su apertura, ¿no? Para poder estudiarlas, analizarlas, saber qué buenas prácticas se están generando y bajo esa lógica, pues utilizar estos proyectos para ir permeando a toda la sociedad empresarial y que nuestros proyectos puedan hasta cierto punto ayudarlos a crecer, a permanecer en el mercado y todos estos elementos que les ayuden precisamente al tema de la gestión y la competitividad.
Claro. Maestra Indira, ¿algún comentario con respecto a las áreas?
Sí, nada más resaltar, bueno, en conjunto a lo que los doctores ya mencionaron, pues precisamente para poder tener un tema de investigación, se ve las personas en las que se va a aplicar. Ahí es donde está la parte social que nosotros, o bueno, en las investigaciones que han desarrollado también ellos y que hemos podido ser partícipes, se conecta con la competitividad. Por ejemplo, el hecho de decir cómo el burnout, que era un tema también que se hizo muy popular, se ve el aspecto social y cómo afecta la competitividad en las empresas. Entonces se conecta la parte social, no quiere decir social sin fines de lucro únicamente, para los radioescuchas que también pueden llegar a tener esta percepción, sino que es la parte de analizar a las personas, la parte social de analizarlas a ellas como personas que son parte de una empresa, que generan indicadores, que son parte de los índices y de los indicadores, y que tienen su... ¿cómo decirlo? Pueden llegar a afectar o beneficiar también a las empresas. Ahí conectamos gestión, la parte social y la competitividad.
Claro. Muchas gracias por su aportación. Recordarles que estamos en transmisión en vivo en la página de Facebook. Pueden escribirnos también al correo de empresarialradar@gmail.com o comunicarse al teléfono en cabina 800-337-6314. Vamos a corte y regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Buenas tardes a todos, estamos de regreso en este su programa Radar Empresarial. Primero que nada, agradecer a todas las personas que nos están sintonizando desde su coche, desde su casa, desde la escuela, también a los que nos siguen a través de la transmisión en Facebook. En esta cápsula vamos a continuar con un poquito del trabajo que ha realizado el cuerpo académico, pero sobre todo los proyectos de investigación. Ya nos mencionaba el doctor Manuel un proyecto con respecto al emprendimiento social, pero ¿en qué otros proyectos han trabajado como cuerpo académico?
Sí, Jenny, mira, todos los proyectos están abocados a dos... las dos líneas generales y o de aplicación del conocimiento del cuerpo académico, ¿verdad? La primera línea ya se había creo mencionado, que era la de gestión estratégica y competitividad, y la otra línea, que es la de emprendimiento, innovación, gestión social y pública. En la línea de gestión de estratégica y competitividad se han hecho estudios de la competitividad de la micro y pequeña empresa. Se han analizado también la caracterización solamente de las micro y pequeñas empresas de los tres sectores. Otro es modelo de capacitación para mejorar la productividad de las inmobiliarias. O sea, ahora nos fuimos a un sector más en específico. Y también analizar, es muy difícil analizar o ver los factores por cuáles las empresas desaparecen. Nosotros quisimos ver el otro lado de la moneda y ver cuáles son los factores por los cuales las empresas permanecen en el mercado, ¿verdad? Y eso nos facilitó bastante. También otra de las investigaciones que hemos realizado es la satisfacción del cliente y la competitividad en la industria restaurantera. Son de las pocas investigaciones que te comento que se han hecho en la línea de gestión y competitividad, de gestión estratégica y competitividad. En la línea de emprendimiento, les comenté, hemos trabajado no aisladamente como cuerpo académico, sino también con ALAFEC. ¿Sí? El cuerpo académico está vinculado con redes y con instancias nacionales e internacionales. También se hizo un diagnóstico de competitividad de los emprendimientos sociales, un estudio de la intención emprendedora y de la capacidad de emprendedora de los estudiantes del CUCOSTA, un estudio de innovación distintivas de la industria restaurantera y también una aplicación de las buenas prácticas de innovación en los hoteles de 5 estrellas, aplicando particularmente la metodología de Oslo, ¿no? Entonces, y bueno, se sigue trabajando porque te comento, un cuerpo académico no puede trabajar aislado, ¿sí? Entonces está por firmarse un convenio para la creación y aplicación de un ecosistema de innovación en las micro y pequeñas empresas. Eso yo creo que lo haremos saber a los radioescuchas en unos días más, yo creo que en un mes más, ¿no? Nada más es lo que se está haciendo y lo que se está trabajando en cuanto a proyectos de investigación.
Gracias, doctor Manuel. Efectivamente, como usted comenta, este no es un trabajo aislado, no corresponde solo al cuerpo académico, sino a, quizá a muchas otras personas en colaboración con el cuerpo académico. Tengo conocimiento acerca de los programas de formación de investigación, formación de investigadores. Doctora Gina, ¿nos platicaría acerca de estos programas?
Sí, aquí nada más, antes de comentar un poquito sobre los programas de formación de investigadores, sí es importante también como identificar que una de las áreas en donde el cuerpo académico aplica su investigación es en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? O en las micro y pequeñas empresas, porque finalmente ellas representan el 98% de nuestro esquema empresarial, ¿no? Y finalmente creo que el escoger este tipo de empresas para estudiarlas y analizarlas es porque el cuerpo académico ve la necesidad de generarles estos apoyos, ¿no? Estos apoyos para que ellos conozcan mediante un diagnóstico, una aplicación, el cómo ir mejorando y precisamente tener esa permanencia en el mercado y también el crecimiento, ¿no? Porque una empresa puede permanecer, pero si no crece, pues lo primero que buscas es que crezca en ventas, ¿no? Que es precisamente lo que se mencionaba en los apartados anteriores del programa. Lo que buscan las empresas es rentabilidad, y si la rentabilidad va creciendo, pues con mayor razón se logra la permanencia en el mercado, ¿no? Entonces, es por eso que estudiamos precisamente la micro y la pequeña empresa. En lo que respecta al tema de formación de investigadores, como lo había comentado antes del corte, el cuerpo académico siempre trata de integrar alumnos de licenciatura para la aplicación de encuestas, por ejemplo, ¿no? Alumnos de maestría y doctorado, que al final del día ellos se tienen que titular por medio de tesis, y una tesis es un trabajo de investigación. Por lo tanto, se nos asigna a nosotros como profesores de este centro universitario la dirección de estas tesis, ¿no? Pero también somos miembros de otros, se puede decir, asociaciones de investigadores. Hay una muy importante a nivel nacional que se llama Delfín, y que ellos hacen un verano de investigación entre los meses de junio y julio, más o menos, en donde también tenemos ahora sí que mano de obra en ese sentido, para que ellos nos ayuden precisamente con el tema de las investigaciones, ¿no? Y son alumnos que vienen a hacer una estancia corta, pero que aprenden precisamente el cómo se va modelando una investigación, cómo hacerla, cómo generar ese trabajo de campo que requerimos nosotros para tener datos y poder medir lo que están haciendo las empresas para poder presentar resultados, ¿no? Entonces, estas son como nuestras tres modalidades de cómo nos apoyamos nosotros, porque verdaderamente sin un equipo de trabajo y colaboradores que nos ayuden a hacer esos levantamientos en físico con las empresas, pues automáticamente la investigación no se pudiera dar, ¿no? O a lo mejor sí se pudiera dar, pero nos costaría más trabajo a nosotros con respecto a todas las actividades académicas que tenemos que desarrollar.
Claro, creo que resalta mucho, bueno, siempre la importancia de la investigación en diferentes áreas por todo el bienestar que pueda traer a las sociedades, pero en el caso de la formación de investigadores, el desarrollo de a lo mejor del potencial de estos estudiantes, incluso de manera profesional que pueda beneficiarles a futuro, creo que es también muy importante. Creo que también hay otro aspecto con relación al cuerpo académico, que son las redes colaborativas, incluso los convenios de investigación en los que se encuentra vigente este cuerpo académico. No sé, doctor Manuel, si nos podría platicar acerca de estos convenios.
Sí, Jenny, mira, nada más sí quiero resaltar también que aparte de los jóvenes, los estudiantes que vienen a lo largo y ancho de la República Mexicana, el programa Delfín, también vienen de otros programas, como el programa Jaguar de Yucatán, como el programa VIC, que es el Verano de Investigación Científica de Tabasco, como los de la Academia Mexicana de las Ciencias. Entonces, tenemos también estudiantes que vienen de maestría y pasantes de doctorado. Hemos recibido los últimos 2 años estudiantes de Colombia y de Costa Rica. Entonces, en esta formación, pues aquí los capacitamos, compartimos experiencias, estudiamos y también nosotros aprendemos, ¿verdad? Porque nosotros no somos los que ya sabemos, sino estamos aprendiendo todas las habilidades de investigación para llevar a cabo tanto la redacción, el levantamiento, el manejo de datos, hasta concluir un proyecto de investigación, incluso hasta sus publicaciones, ¿no? Respecto a la pregunta que haces de sus redes, bueno, y quiero comentarte algo también. Hay un artículo de factores de emprendimiento social, que es un artículo que está siendo muy citado por otras personas, ¿sí? Y también el de buenas prácticas de emprendimiento social, que es una parte en la que se está especializando también este cuerpo académico como una gran línea de investigación, ¿sí? Lleva muchas citas. Entonces, esto es bueno, significa que estamos difundiendo y que nuestra investigación no nada más se queda en un proyecto ahí encartonado, ¿no? Se han hecho varias publicaciones a nivel nacional, a nivel internacional. Jenny, déjame comentarte, ahora que tenemos el espacio, sí, perdón, sí, ahorita te contesto la pregunta de las redes, sí, en editoriales como McGraw-Hill, sí, entonces no cualquier cuerpo académico creo que publica en McGraw-Hill, en Pearson, en AM Editores, en Plaza y Valdés y otras editoriales de con prestigio y con revisión doble ciego y con tiraje y distribución en muchas bibliotecas, ¿no? Librerías, perdón. Ahora sí, respecto a las redes, como bien lo comentaron hace un momento, la doctora Luz Amparo, creo que también lo comentó la doctora Gina, pues no podemos trabajar de manera aislada. De hecho, pues no se puede, ¿no? Yo creo que dejaríamos un proyecto tirado si lo queremos hacer de manera aislada, porque hasta que el que comparte computadoras, el toner, ¿sí? El que comparte muchos recursos, ya está aportando para que esto se dé. Hay convenios con la Universidad de San Luis Potosí, con la Universidad de Nayarit, con el Liceor de Lyon, Francia, ahorita te digo, con un instituto de Mérida, hay otras redes, hay otros convenios muy fuertes también que se están haciendo con una extensión de la Universidad de Nayarit que está en Aguacatlán, ¿sí? Entonces se sigue fortaleciendo estos redes y otros convenios, y seguro que se me están pasando algunos, ¿no? Pero no estamos trabajando aislados ni como cuerpo académico y mucho menos como equipo de investigación.
Gracias, doctor. Bueno, maestra Indira, no sé si gusta dar algunas conclusiones antes de cerrar nuestro primer programa.
Bueno, Jenny, resaltar nada más lo que comentaban los doctores también. Creo que fue, el doctor alcanzó a explicar a grandes rasgos, porque el trabajo es mucho. El trabajo que se ha hecho, las redes, los sectores en los que se ha participado también. Digo, en este caso la maestra Jennifer y yo tenemos muy poquito de habernos integrado al cuerpo académico. La trayectoria realmente la han hecho ellos también, con la doctora Luz Amparo, la maestra Miriam, la doctora Gina y el doctor Emanuel. Se han hecho algunas intervenciones en varios sectores, pero me gustaría resaltar la importancia que tiene la investigación. La investigación genera conocimiento, y el conocimiento que se genera aquí es para aportar a las empresas y que las empresas puedan crecer, y es lo que vamos a buscar también en este programa. En las próximas sesiones vamos a tener información económica, de temas administrativos que pueda ser útil también, y todo surge a partir de la investigación precisamente.
Gracias, maestra. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas, a quienes nos siguen en la transmisión en Facebook. Les recordamos que estaremos todos los lunes en punto de las 5 de la tarde y que pueden escribirnos sus dudas y sus recomendaciones al correo empresarialradar@gmail.com. Esperamos escucharnos aquí el próximo lunes. ¿Y algunos comentarios que gusten dar, maestra Gina, doctor Manuel?
Pues que están invitados a seguirnos cada lunes. La idea es atender todas sus solicitudes y que tengamos la apertura con ustedes para conocer un poco sobre el sector empresarial en Puerto Vallarta.
Muchas Esperamos gracias. Que esta información sea siempre para su crecimiento y para la ayuda de todos los empresarios de la región. Hasta muchas luego. Gracias. Nos vemos hasta el próximo luego. Lunes.
Gracias.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.